otra manera de seguir en la trinchera con un beso por fusil.
El Solar, un podcast de LT Radio.
Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Buenas noches, buenas tardes hoy, bienvenidos al Solar. Aquí estamos nuevamente después que yo como un mes sin grabar, así que hoy vengo nervioso, muletillas nuevas, temas nuevos, en fin, vamos a ver cómo sale esto. También tengo muchas cosas para decir hoy, que no sé por dónde empezar, no el tema del episodio, sino estas cosas que uno habla antes de empezar. Quería decir que bueno, ya resolví el champú. No tengo espejuelos, alguna gente sean curiosos, se van a dar cuenta que no tengo espejuelos. Ahí están los chismes, que si una ciberclaria me botó los espejuelos, realmente fue que se me perdieron por ahí, los dejé regados y ahora no veo bien. Y aunque esa pudiera ser la excusa, que he estado un mes sin grabar ningún video, realmente no es eso, es que no tenía deseo grabar, en eso no puedo engañar, no es que no me gusta hablar a la gente, bueno, si alguien ve esto, sino que, en fin, no tenía deseo. Entonces yo hoy vengo con un tema que había prometido, había anunciado en Telegram, en Twitter no, porque no estoy usando Twitter, que es algo así un poco extraño, que es la relación entre lo productivo, o sea, el respaldo productivo del dinero. Y aprovecho el comercial para decir que este episodio sí va a ser de 10 minutos, como siempre. Y bueno, ya entrando al tema del respaldo productivo del dinero, yo tenía... El tema está... El nombre está mal hecho, yo lo sé. Está extraño, hay que darle forma. Hice unas preguntas imaginarias que irán saliendo en el episodio. A ver si las puedo recordar. La primera es, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y bueno, esto me surge, creo que de una conversación, un chat que veo la parte del chat. No fue de mandar una captura de pantalla... Y estas cosas que se hacen por ahí, de uno está chismoseando el chat que no es de uno, no. Un chat en el cual yo era parte, chat de dos, me llega la idea esta de qué pasa con el dinero, que si la inflación, que se aumentan los precios, y ahí surge de esta cuestión de cómo un aumento de circulación monetaria, cómo la cantidad de dinero en circulación siempre debe tener un respaldo productivo. ¿Y qué es esta idea de respaldo productivo? Porque a simple vista uno se lo imagina, al menos yo me lo imaginaba, mejor dicho, hace algunos años, no tanto, la idea de que a cada peso, digamos, a cada unidad monetaria o a cada proporción o a cada relación de unidad monetaria debe hacérsele corresponder una X cantidad de productos. Es como si hubiera dos grupos, dos columnas enlazadas con B, donde en A está la cantidad de productos y en B la cantidad de dinero. Esta cuestión realmente es un poco dogmática porque sitúa como si hubiera una correspondencia real. Lo cierto es que en las economías no existe una fórmula matemática donde están los productos por un lado, el dinero por el otro, y de manera mecánica se establece una correspondencia. Es decir, no existe tal cosa de que todo el dinero que existe en una economía es igual a toda una X cantidad de productos. Esta idea de respaldo productivo, no quería meterme en la cuestión esta, la historia del el respaldo del dinero, el patrón oro. Cuando se empezó a utilizar el dólar como reserva internacional, supuestamente existía la idea de un respaldo productivo de cada dólar que se emitía. Lo cierto es que esto es una práctica, digamos, no es una práctica científica ese criterio. Es decir, yo tengo cuatro tomates, hay cuatro dólares, y aún si pongo un dólar más debe haber un tomate más. Esa idea, que es como la gente se lo imagina, realmente no fue lo que pasó. Uno, el respaldo productivo de una economía, y ahora sí entramos en la materia, no es precisamente una relación exacta entre el dinero, insisto, y la cantidad de productos, sino la credibilidad de una economía. Así, el respaldo productivo de una economía no es más que el propio funcionamiento de la economía. Vamos al dinero, creo que habíamos hecho un episodio del dinero, y una de las cosas que salía es que el dinero es en última instancia un reflejo, una mediación, un espejo de la economía, y es un espejo que construimos socialmente. Es decir, para que algo funcione como dinero debe tener cierta credibilidad. Ejemplo, el peso cubano, el CUC, no, el CUC, los dos, pero bueno, vamos a hablar del CUC, es realmente el mejor ejemplo, es una moneda que está en decadencia, tiene una crisis ahí de credibilidad, la gente quiere o peso cubano, en Cuba, estamos hablando en Cuba ahora, o peso cubano, el CUP de siempre, o dólares, es decir, hay un pacto social alrededor del uso de una moneda. Entonces, en primer lugar, el respaldo, y ahora le quito el apellido productivo, para dejarlo así en términos generales, el respaldo de una moneda es la credibilidad de la economía que está detrás, de la economía que lo sostiene. El ejemplo es el dólar, el buen ejemplo, ¿no? Como el dólar es una moneda que se sostiene, que lo que tiene detrás se levanta sobre la estructura productiva de la principal potencia económica, que bueno, todo el mundo de siempre, ¿no? Estados Unidos, los malos, ¿verdad? Son ellos. Ellos son potencia productiva en casi cualquier cosa. Uno se entera por ahí que son potencia agrícola, sí, hacen carros, tecnología, son punteros en todo y también en la agricultura. Seguro, no, seguro no, lo es. O sea, no lo estoy inventando ahora, es un dato verificable. De hecho, una de las agriculturas más fuertes del mundo. Regresando al tema, esa es una de las cuestiones. Es decir, el respaldo es la credibilidad de la moneda. Eso es por un lado en cuanto al comercio internacional, digamos incluso hacia lo interno. Si una en una economía con una debilidad productiva muy grande, como uso de moneda, puede ser que se tenga necesidad de recurrir a una moneda externa. El caso de Cuba no es casual, no es solo la dependencia externa del dólar lo que condiciona el uso del dólar, obviamente, sino una debilidad interna en cuanto a tener una moneda fuerte. O sea, no tenemos una moneda fuerte porque no tenemos una economía fuerte. Entonces, ese es el primer respaldo. La capacidad económica real y el reflejo, o sea, la credibilidad de esa economía.
Allá en Wall Street se controla el mercado, sigue el boom del petróleo globalizado. Si falta comida, yo me pregunto por qué coño hay tanto marabú en este mundo. Se acaba el petróleo y las corporaciones, se acaba la vergüenza y las inversiones. Hay poco presupuesto para gente decente, vivimos del ahorro de los inocentes. El mundo no encuentra la fe en la nevera, el tiempo empieza a oxidar las cazuelas. Se pierde el amor, se pierden las reses, tampoco hemos visto panes ni peces. El futuro dicen que está hipotecado, el teléfono de Dios sigue ocupado y aunque este arrebato...
La otra cuestión sería algo así como que hace falta enganchar la producción con la circulación de dinero. Y esto puede ser algo muy, muy místico, pero es muy simple. Yo tengo un ejemplo, no voy a contar el ejemplo muy bien, pero bueno, un debate que es el debate económico que más me gusta a mí, que es aquellos famosos debates de la primera mitad del siglo XIX, primera mitad, entre los economistas David Ricardo y Malthus. O sea, toda Europa se estremecía cada vez que pasaba algo con los cereales. Yo creo que esa es la mejor forma que encontré para explicar esto en este episodio. Fue a través de ese ejemplo del pasado, porque dice mucho. ¿Qué pasaba con los cereales en Europa y todo el debate entre Malthus y Ricardo? Si aumentaba el precio de los cereales en la economía inglesa, caía toda la economía, porque los cereales eran, digamos, la dieta básica. O sea, no son cubanos, no vienen del arroz de la bodega, ni son chinos, o sea, comían cereales, trigo, me imagino, no sé, no voy a decir disparates ahora, cereales, ¿sabes lo que es? Cereales eran los que usaban ellos, cereales. Si aumentaba el precio de los cereales, aumentaba el principal alimento de la población de Inglaterra en el siglo XIX. ¿Qué pasa con todo eso? Se encarece el costo de la vida, es decir, alimentarse desde el punto de vista básico. Estamos hablando de cereal, no es caviar, ni cereal, no es carne de puerco, carne de puerco es básica también, en Cuba no. Aumentaba ese precio. ¿Qué pasaba? O sea, se encarecía el costo de la vida para los sectores más bajos y para toda la economía en general. Y eso hace, uno, que la supervivencia sea más difícil, ¿no? Por un lado, y por el otro es que reduce, digamos, todo un margen de ingresos de los trabajadores, los consumidores, quien sea, que se dedican a estimular la economía. En pocas palabras, si uno gasta todo el dinero, incluso no le alcanza para alimentarse, ¿qué más va a consumir? Es decir, hay una depresión, una contracción de la demanda de la economía, por tanto todo un ciclo, vamos a explicar el ciclo, si cae la demanda, cae la oferta, en fin, se cae todo el mundo. Y esa es la cuestión con el cereal. Eso tiene que ver mucho, es la gente que sabe, que ha estudiado eso, que lo puede estudiar y pueden verificar todo el tema de la guerra en Europa, qué pasaba con la agricultura, cómo los cereales y el precio de los alimentos básicos era muy importante. Eso desde el punto de vista estructural y no desde una decisión bancaria, muy importante, está anclando la economía a un eslabón productivo o a un conjunto de eslabones productivos y está determinando cuál es realmente el respaldo productivo de una economía. O sea, desde el punto de vista estructural, no es que una persona sentada en un banco o un conjunto de personas decidiendo cuál va a ser el precio del trigo para definir cuál va a ser el, para determinar el desenvolvimiento de la economía inglesa. No. El precio del trigo se determinaba a nivel de mercado, lo normal de toda la vida, productores, consumidores, cómo se interrelacionan, muchas variables, guerra, especulación, todo lo que influye en el mercado, hasta el cambio climático, no entra en esa época. En fin, la subjetividad humana del intercambio y de todo, eso iba a determinar los precios, y esos precios iban a influir directamente sobre todo a la economía. Entonces ahí entra el tema del respaldo productivo de este enfoque que yo quería mostrar aquí hoy, que es las economías estructuralmente tienen una jerarquización, vamos a organizarlo, de los productos. Un Audi no se consume en una economía cubana hoy como puede consumirse la libra de arroz criollo, no es muy mala, la libra de arroz venezolano que vino a la bodega, o la libra de arroz español que está muy bueno, y esto no es un comercial. Entonces, el respaldo productivo siempre, o sea, aunque uno no quiera, el respaldo productivo real, no estamos hablando de una decisión bursátil ni nada, ni por decreto ley de tal ministro en la cabeza de nada, sino una dependencia, un respaldo estructural, está siempre anclado a los sectores determinantes de una economía así. Está anclada a todos aquellos sectores que si caen, caen toda la economía. En Cuba mañana se puede caer el mercado de Audi, si es que existe, si es que hay algo que funcione y lo vamos a llamarle mercado de Audi, que no va a pasar nada, no va a caer toda la economía. Sin embargo, si cae como está cayendo, sube en este caso, cae la producción o importación de los artículos de primera necesidad, que es lo que está ocurriendo, empieza a verse un efecto de contracción en la economía. Les juro que la explicación va a ser más seria en otro podcast, pero bueno, ahora me interesa mucho la idea esa y creo que lo estamos viviendo. Es decir, cuando cae, cómo se está estructurando, digamos, el consumo de determinados productos, cuando caen los demás abajo, cae la economía, porque la economía está anclada a esos elementos. Puede caer todo lo demás, pero esos no. Entonces esa es la, digamos, el respaldo productivo desde el punto de vista estructural que yo quería mostrar aquí. Digo estructural porque es una cuestión real, es decir, a niveles ministeriales, ya hablo de cualquier espacio en el mundo, de decisiones económicas, no puede apostar por es decir, el respaldo de la economía no es una decisión de respaldo mi economía con esto, sino que de forma natural y espontánea se van organizando los precios en interrelación y en jerarquía, y los elementos principales de esa jerarquía son los que a los que están anclados, es decir, ese es el respaldo productivo de una economía. Uno puede decidir que lo va a anclar una cosa, y honestamente no sé cómo sería eso más allá de una decisión, porque la propia dinámica económica, la vida cotidiana, o sea, la cotidianidad económica, o sea, la vida de todos, el sistema económico es el que impone cuál es el elemento al cual va a estar anclado, es decir, cuál es el elemento que respalda productivamente en última instancia una economía. Y esto no quiere decir que no haya otros elementos que, digamos, te van a tener un efecto multiplicador en un sentido negativo o positivo, sino estamos buscando cuál es el, digamos, la causa última, el elemento más importante dentro de esa jerarquía. Desde el punto de vista de la política económica, lo más que se puede hacer con eso es oler, saber dónde pudiera estar ese elemento en las diferentes economías, incluso en economías ya del mundo en que vivimos, o sea, hoy quiero decir, no creo que ya sea como en Inglaterra del siglo XIX, donde existe un producto, una pequeña cesta de productos, los cereales, ¿no?, a los cuales está anclado estructuralmente la economía, sino que existir un conjunto de elementos, o sea, que primero le da, fortalece una economía, es una economía, su respaldo productivo, que es lo que estamos hablando, o los elementos al cual está anclado estructuralmente la economía. Si es un conjunto, digamos, diverso de productos, pudiera mezclar ahora a lugares que pueda hacer, digamos, la tecnología con la producción de determinados alimentos. Estos países que combinan modelos altamente industrializados con modelos agrícolas muy desarrollados, por ejemplo, donde se cae uno, se sostiene el otro. Entonces ahí podemos ver también una cuestión de fortaleza económica. Una economía es mucho más fuerte en la medida que ese respaldo productivo, si esos elementos a los cuales está anclado su economía son anclados porque todo lo demás depende de ello, es más diverso. Y la política económica debe siempre identificar esos sectores o potenciarlos. Para el caso de Cuba sería una buena pregunta, ¿a qué estamos anclados literalmente? Bueno, creo que estamos como en el siglo XIX, a los alimentos. Cuando sube el precio de los alimentos en Cuba, cae todo lo demás, que es lo que está pasando. Por la razón muy primitiva del siglo XIX, que es que se destina cada vez más dinero a consumir alimentos y va quedando menos espacio para otras cuestiones. Ahí entran variables más complejas como la remesa, no vamos a hacer referencia a todo eso, pero por ahí va la cosa. Entonces, nada, la recomendación en cuanto a la política económica, que es lo que le interesa a mucha gente, que tiene que ver esto con la política económica, es que parte de la política económica es saber identificar cuáles son esos elementos, de los elementos o conjuntos de elementos a los cuales está anclado la economía y que están afectando en última instancia el desenvolvimiento de todo lo demás. Y eso se puede vincular con esto de que si aumenta la cantidad de circulación, aumentan los precios, obviamente. Los primeros que van a aumentar son los justamente los productos que más demanda tienen. Y creo que hasta este es el episodio, pero bueno, no es un cierre antes de terminar con el tema. Uno, para que no exista ningún tipo de confusión con este tema, yo no estaba hablando de la historia del sistema monetario internacional, Bretton Woods, patrón oro, respaldo en el dólar, Nixon con la guerra de Vietnam y la desregularización de la impresión de dólares. Estaba hablando de una cuestión, es decir, no me estaba refiriendo a la evolución, digamos, de la gestión económica de la moneda, sino de la relación real estructural que puede existir en una economía. Es decir, cuál es la relación real estructural de respaldo productivo que tiene una moneda, más allá de que una moneda sea realmente, el valor del dinero es todo lo que se puede comprar con ese con un dinero, o sea, cuál es el valor del peso cubano, lo que puedes comprar con un peso cubano, obviamente, el valor del dinero es lo que se puede comprar con él, y lo más importante es esa relación, donde evidentemente no todo lo que se puede comprar tiene el mismo nivel de importancia, o sea, jerarquía, donde uno identifica cuáles son los elementos que más peso tienen en esa relación, es cuando uno encuentra a lo que se está anclado estructuralmente, es decir, a lo que está anclado estructuralmente una economía, y es a eso a lo que me quería referir. Insisto, no es una relación de política monetaria de un banco central que dice que va a respaldar su dinero con un oro, sino no estamos hablando de esa cuestión de decisiones que más allá, que son acuerdos, digamos, una moneda puede, no es el caso hoy, pero bueno, una moneda puede considerarse una moneda fuerte, en otra época, no estamos hablando de ahora, porque tenía una oro que la respaldaba, es decir, el emisor de esa moneda tenía una X cantidad de oro guardada en un banco y eso la respaldaba. Pero bueno, ahí siempre había un acuerdo social internacional que respaldaba a esa moneda. No estamos haciendo referencia a esa cuestión, digamos, de decisión, ni siquiera al pacto social que se establece alrededor de determinada moneda que es creíble. Estados Unidos puede tener la crisis que sea, que el dólar sigue siendo el dólar. O sea, no hacemos referencia a esa cuestión específica, más allá de que al inicio lo mencionamos, sino la que me interesa es esta, referida a la dependencia estructural, es decir, a cómo se jerarquizan los productos, o sea, lo que se produce en una economía, las mercancías, de forma tal que cuando cae uno o hay uno o un conjunto que son determinantes y es lo que, digamos, comillas, última instancia, está, abro comillas, respaldando la economía, es que si cae eso, cae todo lo demás. Y creo que es donde está realmente el respaldo que puede tener una economía desde el punto de vista productivo. O sea, no es lo que hemos visto al inicio. Espero que haya servido para un poco desmontar el mito de que cantidad de dinero, cantidad de productos. Obviamente, si esa relación, digamos, de inflación, como la conoce mucha gente, si juega un papel determinante, pero no hay una relación matemática fija, una regla que dice A y B, sino que eso se va generando socialmente de una manera, digamos, espontánea, algo tan sencillo como que disminuye la producción de alimentos de primera necesidad y empiezan a aumentar los precios. No hay una regla, ¿cuál va a ser el aumento de precios? O sea, eso no está establecido, no es un A, le toca un B, sino que se va determinando socialmente, incluso tiene lógica de localización geográfica. Si usamos un estado-nación como marco de análisis, puede ser que en una provincia de un país aumente más que en otro, entonces una provincia se distribuye de una manera diferente en cada municipio. Hay muchas variables que entran en cuestión. Creo que ese es el otro aspecto que está implícito, pero que no lo había dicho o no recuerdo haberlo dicho, y es que ese proceso de reajuste, aumento casi siempre los precios, no es una regla mecánica que se establece a partir de un cálculo. No existe una regla que relaciona dinero con cantidad de productos, sino que se va generando, no hay regla para eso, la única regla que se puede tener, no es una regla, sino un fundamento, es que la propia dinámica de oferta y demanda, de lo que se necesite, lo que se es capaz de dar para lo que se necesita, va determinando cómo se van distribuyendo los precios en ajuste a cómo se insertan los productos demandados en el sistema de necesidad. Eso es lo que hemos visto. Los precios que van a aumentar primero son las cosas que más se demandan. Y esa es la última cuestión del episodio. Y eso es todo. Por allá me dice la asistenta de dirección, asistenta de dirección, que llegamos a los 20 minutos, un récord. El último episodio había sido un poco más largo. Seguimos superando, el reto es llegar a 8 minutos por episodio, una especie de que dura 8 minutos, bueno, no importa. 8 minutos de episodio. Esto es todo por ahora. A ver si nos apuramos editando. Gracias a los que llegaron al final, los que esperaban algo mejor y bueno, salió esto, los que aprendieron algo, no importa. No se suscriban, no sé a dónde hay que suscribirse. ¿Tenemos dónde suscribirnos? Allá donde suscribirse, bueno, no importa. Suscríbanse allá donde puedan. Gracias a los que escuchan esto en formato podcast, a los que no les gustaba verme, bueno, no me vean, a los que están contentos de verme, contentos de que, bueno, no sé, imaginar que están contentos de verme. Y nada, nos vemos en otro episodio. Gracias de nuevo, un fuerte abrazo.
Que traigo libertad de contrabando, dale sin miedo que no lleva la vida, conectado respirando. Dime cómo ando, conectado respirando, ey, revolucionando, conectado respirando, dale fuego, camina, conectado respirando.
Yo con la rumba me voy yo, déjate de tanta bobería, si tú me debes, tú me pagas, el que me debe, que me pague, la rumba la traigo yo, con la